Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Como ya ocurriera hace unos años con la pandemia, los principales agentes económicos de Aragón se han unido en este caso para ayudar a nuestros vecinos valencianos a salir adelante tras la tragedia que ha generado la Dana para muchas familias y para pequeñas empresas también. Con ese objetivo, hoy se ha presentado la plataforma Aragón Solidario, liderada por el Gobierno regional.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La catástrofe que se produjo el pasado 29 de octubre ha despertado una ola de solidaridad que el Gobierno de Aragón quiere canalizar a través de esta plataforma que se apoya en la colaboración público-privada. Enrique Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes. Fíjate, bajo el paraguas de Aragón Solidario está junto al Gobierno las patronales COE y Cepyme, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, Ibercaja, las Cámaras de Comercio, la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias y Cruz Roja. El objetivo de este convenio que se ha firmado esta mañana no es otro que unir esfuerzos económicos y sociales y ayudar a Valencia en su recuperación, como decía el presidente Jorge Azcón.
El convenio no solamente piensa en las ayudas sociales, sino que también va a hacer que a través de Ibercaja tratemos de ayudar a la economía valenciana a que siga creando riqueza, a que siga creando economía, para poder reactivar el conjunto de la sociedad valenciana lo antes posible.
Y para ello se ha abierto una cuenta en Ibercaja que además arranca ya con 1 millón de euros aportados por muchas empresas, como explicaba el presidente de COE Aragón, Miguel Marzo.
Esperamos llegar pues muy lejos, evidentemente. Creo que la solidaridad de las empresas y los trabajadores de Aragón ha estado siempre cuando hacía falta. La prueba está en la pandemia, que hicimos una labor también muy importante, siempre, siempre a través de las empresas y de los trabajadores.
A ese 1 millón de euros habría que añadir los 800.000 que ya ha recaudado hasta ahora Ibercaja a través de las aportaciones que han realizado muchas entidades, empresas y aragoneses a título particular. El director general de la Fundación Ibercaja es José Luis Rodrigo.
Pues no solamente quieren contribuir a la reconstrucción, realmente es una responsabilidad empresarial, institucional, sino también los ciudadanos quieren también ayudar a otros ciudadanos, a nuestros hermanos valencianos.
Con estas aportaciones y las que se vayan recogiendo a partir de ahora, pues se va a tratar de fortalecer el tejido empresarial valenciano, ayudando a los más de 54.000 autónomos y pequeñas empresas para que puedan poner en marcha de nuevo sus negocios lo antes posible. La presidenta de Cepyme Aragón es María Jesús Lorente.
Lo único que en este momento nos preocupa es que hoy empieza el futuro, que hoy empieza la recuperación de Valencia. Recuperándose Valencia, se recupera el resto del país.
Como te puedes imaginar, Laura, toda ayuda será bien recibida en esta campaña, que está abierta a cuantos quieran sumarse a ella a través de este novedoso acuerdo. Lo decían los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT en Aragón, Manuel Pina y José Juan Arceiz.
Yo no conozco ningún acuerdo solidario que diga que una parte del dinero la vamos a decidir entre todos para reanudar la actividad económica y mantener puestos de trabajo.
Pero desde luego aquí caben desde los 20 euros que cualquier familia, cualquier trabajador, trabajadora, jubilado, jubilada pueda aportar a esta plataforma, y ese es el objetivo que tenía, que todo el mundo, todos aragoneses y aragonesas se sientan implicados y que pueden hacer aquí su aportación económica.
Una plataforma que se suma pues a ese gran despliegue técnico y humano que Aragón ha realizado en la localidad de Catarroja hasta ahora, desde el pasado 2 de noviembre, y donde nuestra comunidad está presente en la actualidad con 84 vehículos y un contingente formado por 285 personas.
Pues hay que ver, esto sí que es solidaridad. Hay juntos, en este caso las patronales, como decimos, COE, Cepyme, los sindicatos también, UGT, Comisiones Obreras, y luego pues Ibercaja, las Cámaras de Comercio, la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias y Cruz Roja. Bueno, pues todo esto es lo que es Aragón, al fin y al cabo, ¿no? Ese Aragón solidario que se ha creado, esa plataforma que se ha creado, liderada por el Gobierno de Aragón.
Arrimar el hombro, unir esfuerzos, pues como se hizo en la pandemia, como decía el presidente esta mañana, es necesario volver a hacerlo y Valencia es un motivo más que justificado.
Gracias, Enrique.
Hasta luego, Laura.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Este domingo, Zaragoza suena por Valencia. El 10 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde, Disfruta de una gala solidaria con artistas aragoneses con el objetivo de recaudar fondos para los afectados por la Dana. Compra tu entrada y colabora. Te esperamos en el pabellón Príncipe Felipe. Entradas a la venta en entradas.ibercaja.es.
De la dureza de nuestra tierra, del ímpetu de nuestro cierzo y de las frías aguas del Pirineo, nace el arroz de Aragón. El que eliges de propio porque sabes que es tan de aquí como tú. El arroz que nos une. Arroz Brazal. El arroz de Aragón.
¿Qué previsiones de producción de aceite de oliva hay?
Pues también falta ver cómo evoluciona el otoño, pero las previsiones son malas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hasta el momento se han recogido unos 50 millones de kilos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, la verdad es que, mira, esto de viajar, lo que nos pasa a muchos es que nos gusta prepararlo con tiempo. ¿Por qué? Pues mira, te voy a decir una cosa. Para mi gusto, el viaje empieza cuando surge la idea en la cabeza. Ahí ya empieza de alguna manera el viaje. Y hoy te vamos a proponer viajar. Bueno, hoy y el resto de semanas, porque digamos que empezamos nueva sección aquí en COPE Zaragoza y nos vamos a ir de viaje. Os vamos a proponer unos viajes tan bonitos, aunque solo sea para soñar de vez en cuando y, ¿por qué no?, para irnos, claro que sí, para empezar a hacer la maleta y largarnos. Así que todos los jueves estará por aquí desde Viajes Área Jorge Moncada. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenos días, ¿qué tal?
Bienvenido.
Muchas gracias.
Sabes que nos hace soñar a todos. Nos vas a hacer soñar aquí todos los jueves.
Bueno, eso espero.
Y hacernos viajes maravillosos, porque, bueno, pues al final, ¿a quién no le gusta viajar, no?
¿A quién no? Claro. Es de lo mejor que hay en la vida.
Sin duda. ¿Dónde nos vas a llevar de viaje aquí en este primer programa?
Pues esta semana os voy a llevar de viaje a Egipto. A Egipto, aprovechando una salida que hay el puente de diciembre.
Sí.
Desde Zaragoza. Y entonces creo que es un destino que puede ser interesante.
Ah, o sea que podemos aprovechar este puente que tenemos por delante, que va a ser fabuloso, para irnos sin molestias, ¿no? Desde Zaragoza, cómodo.
Eso es.
Eso es maravilloso.
Desde Zaragoza, sin tener que desplazarse a Madrid o Barcelona. Uh-huh. Y el puente de diciembre, que es una fecha muy buena para viajar a Egipto.
¡Qué bueno! ¿Y esto por qué es? ¿Habéis organizado algo desde Viajes Área?
Hemos organizado un grupo. Uh-huh. Hemos organizado un grupo reducido, acompañado por un profesional de Viajes Área. Y bueno, solo nos quedan 4 o 6 plazas, o sea que es un buen momento para aprovechar y apuntarse a este grupito.
¿Cómo vais? ¿Cuáles son un poco las condiciones? ¿Qué es lo que habéis preparado?
Bueno, pues desde Viajes Área, pues como te digo, hemos preparado este grupo reducido, pero es un poco especial porque es un Egipto de lujo, porque hemos seleccionado una motonave o un barco que va por el Nilo de mayor categoría y luego un hotel de 5 estrellas lujo en el Cairo. Y aparte, unos buenos guías y acompañados por un profesional nuestro. Entonces, es un Egipto de lujo, no es un Egipto al uso, como se suele hacer normalmente.
¿Desde dónde vamos? ¿Desde Zaragoza? ¿A dónde vamos?
Vamos desde Zaragoza a Luxor. ¿Sí? El día 2 de diciembre hasta el día 9. Vamos a Luxor y luego volvemos por el Cairo. Entonces, así aprovechamos para hacer el circuito. Y ir y volver desde distintos destinos.
Uh-huh. ¿Qué es lo que vamos a poder visitar? Cuéntanos, Jorge.
Pues mira, el viaje está organizado de tal manera que estamos 4 noches en el crucero por el Nilo.
Sí.
Entonces, pues visitaremos el templo de Luxor, el templo de Karnak, el Valle de los Reyes. También se visita Edfu y sus maravillosos templos. Y luego, al final, tenemos la visita desde Asuán a Abu Simbel, que creo que es algo imprescindible.
Maravilloso. Oye, y yo lo que siempre me pregunto cuando viajo, que para comer, para beber, ¿qué recomendaciones nos das?
Bueno, pues en Egipto la verdad es que la comida es estilo mediterránea. Se suelen tomar muchas ensaladas y luego de segundo se toman muchos guisos. pues guisos de cordero, de ternera, ajá, de pollo.
Vale.
Aunque el cerdo no se suele tomar porque, bueno, en los países musulmanes, pues ya sabéis.
Está prohibido.
Está prohibido.
Claro que sí. ¿Alguna recomendación así especial?
Es importante saber que no se debe beber agua del grifo, agua que no esté embotellada. Entonces, para todos los clientes y viajeros que tenemos que van a Egipto, les recomendamos siempre beber agua embotellada.
Vale, vale. Oye, y hay otra cosa que también se me antoja, que es muy clásica por allí, que es el tema del regateo o las propinas, que esto también a veces a los españoles nos resulta un poco curioso.
Sí, la verdad es que en Egipto, bueno, en Egipto y en todos los países musulmanes, ¿no? Pero bueno, en Egipto se ve claramente que los comerciantes les gusta mucho el regateo. Incluso está mal visto si tú no les regateas.
Así,
tú vas a comprar algo y tienes que regatear sí o sí.
Yo que no soy de regatear, ahí pues, mal. Hay que regatear.
Hay que regatear. Y luego las propinas están prácticamente todo el día pidiéndote propinas, la gente, pues, bueno, es un poco sus costumbres y su forma de vivir.
Que no nos enfademos por eso, vaya, que no pasa nada. ¿Qué es lo que nos recomiendas para visitar? ¿Qué se puede hacer por allí?
Bueno, pues yo creo que una de las visitas que son opcionales y que considero que todo el mundo debe hacer es la visita del pueblo nubio, en Asuán.
Ajá.
Es muy bonito porque navegas con una faluca, que es el barco típico o tradicional, que tiene una vela, es de madera.
Sí.
Entonces es muy bonito y aparte el pueblo tiene mucha tradición, sus casas son muy pintorescas, son muy tradicionales, bueno, son milenarias. Incluso las personas, bueno, la gente es de una raza un poco más, una tez un poco más oscura que el resto de egipcios. Entonces, es curioso y es muy bonito.
Pues hay que ir a verlo. ¿Y lo que hay que hacer sí o sí, Jorge?
Pues lo que hay que hacer sí o sí, yo creo que es ir a Abu Simbel. Nadie se puede ir de Egipto sin ver a Abu Simbel. Es yo creo que de los lugares más bonitos y aparte mejor valorados por todos los viajeros o clientes que mandamos nosotros. Y aparte de esto, yo creo que los colosos de Menón es muy impresionante. Son pues unos colosos de unos 15 metros de altura. Y aquí es donde yo creo que se ve la verdadera proporción de lo que hicieron los egipcios o lograron hacer antiguamente, ¿no? Entonces, es uno de los templos preferidos de todos estos viajeros que van a Egipto.
¡Qué barbaridad! Oye, ¿y las pirámides?
Bueno, las pirámides.
Hay que visitarlo también, ¿no?
Todo el mundo quiere ver las pirámides. Las pirámides, nosotros las veremos durante el viaje. Se ven las pirámides cuando vas a El Cairo. Y bueno, ahí nos las explicará un guía profesional, durante un día nos contará, nos hará un poco un recorrido por todas ellas y nos contará tanto las pirámides como la esfinge, ¿no? que tenemos ahí. Entonces, es muy especial ver las pirámides, es muy especial y bueno... Como te digo, nos la contarán unos guías profesionales.
¿Se puede bajar? Porque claro, eso es hacia abajo, ¿no?
Se puede bajar. No en todas se puede bajar, en algunas de ellas sí. Por lo menos antes se podía bajar, a todas no lo sé, a una seguro que puedes bajar, pero no es para todos los públicos.
Ah.
Eso lo aviso porque es un lugar estrecho. Está oscuro, es estrecho y una curiosidad es que no son escaleras, son rampas con unos topes de madera.
Ajá,
entonces,
o sea, a lo mejor personas mayores o que personas tengan mayores, algún problema de movilidad. No,
o si tienes un poco de claustrofobia o algo así, no recomiendo bajar abajo. Aparte que está subiendo y bajando gente, ¿no?
Claro.
Entonces, pero bueno, si eres aventurero. A mí me encanta ser aventurero, o sea, si eres aventurero y crees que no te puedes ir de Egipto sin ver las pirámides por dentro, pues te animo a que las visites, claro que sí.
Bueno, me parece espectacular. 2 al 9 de diciembre, Egipto. ¿Tú te imaginas ahora estar ya pensando, pues, oye, a ver qué me pongo, ¿no? Para,
claro.
¿Cómo preparo la maleta? Porque esto es ya. Y encima, desde Zaragoza la habéis organizado, recordamos, ¿no?
Eso es.
Quedan pocas plazas, Jorge.
Quedan 4 o 6 plazas.
Vale. Pues si quieres este viaje especial, exclusivo, que han preparado desde Viajes Área, pues ya lo sabes. No, no tienes más que llamarles, que están en, por cierto, 976-21-47-71 o acudir allí, que está muy céntrico, en Residencial Paraíso número 7. Y os atenderá pues Jorge Moncada y el equipo de Jorge Moncada.
Claro que sí.
Que es un placer. Muchísimas gracias. Nos vamos a Egipto, ¿eh?
Muchísimas gracias. Claro que sí. Nos vamos a Egipto. Os espero ahí a todos.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
El próximo domingo el Pabellón Príncipe Felipe acogerá la gala musical solidaria Zaragoza suena por Valencia. El Ayuntamiento de Zaragoza organiza este evento con el objetivo de recaudar fondos económicos para los damnificados por la dana en el barrio de la Torre. Una treintena de artistas aragoneses ya ha confirmado su presencia. El concierto se celebrará a partir de las 6 de la tarde. Las entradas al precio de 15 euros ya pueden comprarse en la web entradas.ibercaja.es. La ayuda enviada desde Zaragoza a Valencia no para de crecer. Continúan trabajando sobre el terreno personal de limpieza y alcantarillado, policías, protección civil y bomberos, que a sus diferentes cometidos han sumado un puesto sanitario avanzado en la torre, que es el primero en la zona, que además de cubrir emergencias médicas, está prestando atención psicológica. El Ayuntamiento de Zaragoza agradece a la ciudadanía, empresas y entidades la magnífica respuesta a las distintas iniciativas emprendidas para recoger alimentos, material y fondos en solidaridad con Valencia.
Ayuntamiento de Zaragoza. Al Delis en mi cocina.
¿Qué tal? Muy buenas aldelistas. A estas alturas creo que ya hemos convencido a unos cuantos, ¿eh? Para que se hagan aldelistas, que digo yo. Estamos en nuestro rinconcito semanal con Aldelis, mejor dicho, con Óscar y Berta, que son los de marketing de la marca. Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Hoy ya sé de qué vamos a hablar, pero contadlo a los oyentes.
Quizá nuestros oyentes recuerdan que estuvimos comentando esto de la dieta antiinflamatoria hace unas semanas. Mm. Bastantes, de hecho, que el tiempo vuela, claro.
Sí, sí, es verdad. Que dimos recetas y todo, ¿no? Muy interesante, ¿eh? Seguro que más de uno o de una se han puesto a investigar sobre el tema.
Seguro. Recordamos que esta dieta tiene diversos beneficios desinflamatorios en articulaciones, intestinos, vasos sanguíneos y sistema nervioso, entre otros. Pero bueno, vamos al turrón, que lo que queremos es presentarte a Claudia Llopis.
¡Ah, eso quería escuchar yo!
Pues mira, Claudia es una experta en dieta antiinflamatoria y desde su cuenta @claudia.llopis divulga acerca de lo que ella llama vida antiinflamatoria.
Oh, pues voy con ella. Claudia, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días. Bueno, primero de todo, encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme.
Bueno, pues eso, que gracias también a ti, que nos gusta mucho que estés con nosotros. Para situarnos, nos cuentas un poco cuál es tu historia, qué te ha traído hasta aquí, por qué hoy en día eres una activista, podríamos llamar, de la vida antiinflamatoria.
Claro, pues mi historia se remonta a los 7 años, cuando me diagnosticaron artritis reumatoide. La artritis es una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir autoinmune? Que nuestro cuerpo nos ataca a nosotros mismos.
Ajá.
Entonces, hace además tantos años atrás tampoco había la información que hay ahora. Uh-huh. Y lo que realmente se pauta en estos casos es una medicación de por vida, ya que las enfermedades autoinmunes no tienen cura y nos van a acompañar el resto de la vida. Entonces, vale. Yo estuve de los 7 hasta los 26 años, ajá, con medicación, con graves efectos secundarios además. Y sin saber que había un camino paralelo. ¿A qué me refiero con este camino paralelo? Pues hace 5 años descubrí que realmente tenía mucha importancia en cómo me encontraba yo, todo lo que comía, el deporte que hacía, a los tóxicos a los que estaba expuesta. Así que hace 5 años hice un cambio radical en mi estilo de vida, evidentemente de manos de profesionales siempre.
¿Sí?
Y a partir de este cambio decidí empezarlo a contar tal cual en el momento que lo estaba viviendo, por si podía ayudar a alguna persona más.
Ajá.
Y finalmente incluso he acabado ahora mis estudios como dietista integrativa.
¡Oh, qué bonito! Cuéntanos, ¿nos podías contar qué tipo de síntomas nos pueden poner en la pista de que nos convendría una dieta como la que tú promueves?
Sí, exacto. Aquí quiero hacer un matiz porque por una parte sería las personas que tenemos alguna enfermedad autoinmune, que estas sí que tenemos unos síntomas propios de cada enfermedad, las que tienen artritis, tenemos unos, las personas que tienen, por ejemplo, celiaquía o las personas que tienen diabetes tipo 1, que serían enfermedades autoinmunes. Pero por otra parte, el resto de la población que no tiene ninguna enfermedad autoinmune, pero puede ser que su cuerpo esté inflamado. Esta inflamación normalmente nos da algunos avisos, como dolores de cabeza frecuentes, cansancio sin explicación o un cansancio demasiado fuerte, problemas digestivos, estreñimiento, malas digestiones, acidez, alteraciones, por ejemplo, en la piel, como podría ser el acné, la rosácea o piel muy seca. O también podría ser problemas para conciliar el sueño.
Oye, una curiosidad, Claudia. ¿Alguien que no tenga ninguna afección, por ejemplo, tu pareja, ¿no?, con la que convives, le puede pasar algo si sigue una dieta como la tuya?
Al contrario, yo siempre digo que la alimentación antiinflamatoria tendría que ser la base de todas las personas y después, evidentemente, adaptándolo, eso sí, según pues su edad, su actividad física, en el caso de las mujeres, si está, en qué fase del ciclo menstrual está, siempre con adaptaciones, pero la base que, en la que se basa la dieta antiinflamatoria, que es alimentos naturales, de calidad, de la tierra, de los animales que tenemos. Como siempre, podría ser perfectamente para todos.
Hola, Claudia, soy Berta. Tengo un comentario para ti. Como sabes, sigo tu cuenta y he visto que el estilo de vida antiinflamatorio trasciende la pura alimentación, que también es cosmética, descanso, ejercicio.
Es verdad, oye, sí. Cuéntanos un poquito así en líneas generales eso como son lo que dice Berta, ¿no? Tus hábitos al margen de la comida.
Exactamente, yo de esto me fui dando cuenta poco a poco, es decir, yo empecé con la alimentación y estuve un tiempo pensando que la alimentación era lo único que tenías que seguir, pero poco a poco me fui dando cuenta de que no, que había más pilares. En mi caso siempre digo que para mí han sido 5 pilares básicos, la alimentación, y después pasamos al ejercicio. Dentro del ejercicio me gusta hacer la diferenciación. Por una parte, muy importante, el ejercicio de fuerza, unas 3 veces a la semana en mi caso, y después lo combino con ejercicios más de coordinación, más de flexibilidad, también un poquito de relajación, como podría ser el yoga, el pilates o el tai chi. ¿Vale? Este sería el pilar número 2, el ejercicio. Pilar número 3, reducción y buen manejo del estrés. Esto es muy importante también porque si vivimos en un constante estrés, esto nos implica que tengamos siempre el cortisol elevado. Este cortisol elevado nos va a provocar aún más inflamación.
Pero eso es lo más difícil, ¿eh, Claudia? Sí,
sí. Sí. Sé que es un punto difícil, pero también ya os digo que importante y que yo hasta que no he tenido los otros dos pilares como asentados, no he podido avanzar a otro, ¿no? Esto también lo digo para que las personas no se agobien poco a poco, pero sí que es verdad que con el estrés nos puede ayudar el journaling, que esto de hacer un pequeño diario o escribir nuestras preocupaciones en una libreta, meditación de 5 minutillos, estar en contacto con la naturaleza, agradecer, poder hacer alguna actividad manual. Todo esto son cositas que yo he ido implementando en mi día a día y la verdad es que me han ayudado a bajar estos niveles de cortisol.
Qué bueno. Oye, Claudia, ¿te parecería bien volver la semana que viene para seguir hablándonos de esto? Porque es muy interesante y además veo que se está quedando un poco corto este espacio.
Claro, por supuesto, encantadísima de volver.
Oye, muchas gracias, que soy Oscar. Claudia, que ya sabemos que estás muy liada, ¿vale? Ya nos lo contarás, pero es que además has creado una empresa alrededor de este tema, un podcast y redes sociales, por supuesto, ¿no es así?
Exactamente, sí. Al final he creado el Club de Alimentación Antiinflamatoria, que para mí es un poquito como todo lo que he tenido durante este tiempo y en el que ahora puedo acompañar pues, a personas a seguir el mismo camino.
Muy bien.
Oye, pues lo dicho, que te emplazo para la semana que viene. Seguimos hablando. Claudia, muchísimas gracias. Un besico.
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias, chao.
Adiós, adiós.
Adiós, chicos.
Adiós.
Chao. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Este domingo, Zaragoza suena por Valencia. El 10 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde, disfruta de una gala solidaria con artistas aragoneses con el objetivo de recaudar fondos para los afectados por la Dana. Compra tu entrada y colabora. Te esperamos en el pabellón Príncipe Felipe. Entradas a la venta en entradas.ibercaja.es.
Suma ahorro en Eroski. Del 7 al 10 de noviembre, merluza entera 1 a 2 kilos a 8,95 euros el kilo. Además, miles de productos siempre a buen precio.
Si piensa en frutal, Arnal es su vivero. Viveros Arnal, especialistas en pistacho, nogal, almendro. Para que su plantación sea más productiva, Viveros Arnal. Amamos nuestro trabajo. Si planta frutal, Viveros Arnal. Teléfono 660 41 27 84.
Modo presente on con Fernando Tobías.
Vivimos como pollos sin cabeza de prisa.
Bueno, pues sí, hay que parar de vez en cuando y dejar, que empezar a sentirnos un poco mejor, porque es que andamos como pollos sin cabezas, es así. Y para esa parada que nos hacemos todos los jueves, pues está con nosotros nuestro experto, don Fernando Tobías. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo estamos?
Muy buenos días, encantado de estar aquí con todos vosotros, muy presente.
Muy presente, y muy presente como no puede ser de otra manera que estando pues en Valencia, ¿no? Y donde están las víctimas, como donde estamos viendo pues lo terriblemente mal que lo están pasando, que lo pasaron y lo que queda por delante, porque la verdad es que es impresionante, Fernando, todas las imágenes, todo lo que estamos viendo. Ayer escuché a Pilar, creo que fue Pilar García Muñiz la que decía, no os podéis hacer una idea, a pesar de las imágenes que hayáis visto, cuando se está aquí, aún es muchísimo peor, porque ahí se junta el ambiente, ¿no? Los olores, todo y es terrible, vamos, absolutamente.
Sí, yo creo que por muchos vídeos que hayamos visto, por muchas pantallas de televisión y telediarios, yo creo que es inimaginable lo que se está viviendo allí y sobre todo lo que se tuvo que vivir en los momentos del martes de la semana pasada, cuando esa ola o ese tsunami arrasó y se llevó por delante todo lo que pilló. Yo creo que es inimaginable si no has vivido aquella situación en primera persona, aunque en nuestros corazones yo creo que la mayor parte de todo este país, nuestros corazones están allí doliéndose también con el sufrimiento de todas las víctimas.
Totalmente. Y hasta tal punto la solidaridad está... Mira, es que no me gusta nada este símil, pero es que no se me ocurre otro. Pero es verdad que está desbordando totalmente todas las todo lo que se tenía planificado. Mira, para que te hagas una idea, ha ido gente... ayer salieron Cocineros en Acción, el Banco de Alimentos de Zaragoza, el Ayuntamiento, se fueron para dar de comer a la gente que allí lo necesita. Pero es que el Banco de Alimentos de Valencia está tan desbordado, tan saturado, no cabe de alimentos, que ni siquiera pudieron acceder, no pudieron llegar a dar de comer a nadie porque estaban porque están colapsados. La solidaridad, todos queremos ayudar, pero es que no se puede canalizar.
Claro, supongo que no será fácil. Una cosa es opinar desde casa y otra cosa muy difícil estar allí. Pero claro, si todos queremos ayudar, pero no hay una eficaz gestión y canalización, como tú dices, pues la pena es que seguramente no acaba siendo útil todo ese deseo o todos esos recursos, todas esas comidas o todos esos cocineros que están disponibles. A lo mejor no acaban teniendo impacto real de ayuda en quien lo necesita porque están desbordados para poderlo gestionar.
Eso es. ¿Qué sensación esta, ¿no? De querer ayudar, ¿no, Fernando? Cuando nos vemos así, o qué es empatía y queremos aliviar el dolor.
Sí, yo creo que hay en nuestra naturaleza, yo ahí soy tremendamente positivo y optimista, yo creo que en el corazón de cada persona cuando percibe, cuando ve, cuando se deja conmover por el dolor y el sufrimiento ajeno, hay un instinto de ayudar, de salir a paliar el sufrimiento humano. Yo creo que eso es real y creo que podemos experimentar lo que decía el sabio, de que nada de lo humano nos puede ser ajeno, nada de lo humano nos es ajeno. Y en cierto sentido, no porque sea una frase para hacerse una camiseta, pero al final que todos somos Valencia y todos somos el dolor de estas víctimas. Yo creo que cuando conectamos con el corazón sale un sentimiento real y de ahí no hay un mecanismo dinamizador que sale a ayudar. Yo creo que eso es totalmente real. Pero también es verdad que a veces, que lo hemos comentado en alguna ocasión, ¿verdad, Laura?
Sí.
A veces ese deseo de ayudar pues no sale exactamente desde ese corazón.
Ya, es verdad.
A veces sale desde, utilizaré una palabra muy manida, sale desde el ego, sale de mi propia necesidad de ayudar o sentirme que soy de ayuda o útil, pero eso me puede llevar, si me dejo ofuscar por esa parte, me puede llevar a no ver la realidad de la necesidad que tiene el ayudado. Soy capaz de querer ayudar, acabo a veces, no estoy hablando que esté pasando esto exactamente ahora en Valencia, pero creo que puede ser interesante la reflexión para otras situaciones de la vida. Soy capaz de querer ayudar, acabo no viendo al otro y acabo utilizando al otro como objeto para yo satisfacer mi necesidad de ser ayudador. Y por ahí... Por ahí nos perdemos.
Claro, de sentirme bien, ¿no? Porque estoy ayudando, pues y no es esa la cuestión. No,
es, eso
no,
es. No se tiene un caso real que ha pasado en estos días en una empresa, unos jóvenes que querían ayudar, porque debían tener esa necesidad imperiosa de ayudar, cogieron el logo de la empresa, hicieron un cartel, lo enviaron por redes sociales pidiendo ayuda, comida, palas, saco de dormir, no sé cuántas cosas más, sin pedir autorización ni permiso a la compañía. Y empezaron a llegar a la recepción de las oficinas centrales material y alimentos, y nadie sabía qué estaba pasando ni para qué era, pero oye, que dos o tres personas pues habían decidido ayudar, pero sin consultar, sin preguntar, sin pedir permiso, sin cómo hacerlo, si necesitan o no necesitan palas o ropa. Y claro, se ha liado muy parda. Porque claro, si no ves al otro al que quieres ayudar y solo estás satisfaciendo tu propia necesidad, pues en el fondo es egoísmo.
Bueno, ahora me viene a la mente ahora que estás contando lo que se ha liado, claro, con esa visita oficial de Pedro Sánchez, también, ¿no? De los Reyes, del presidente de Valencia, de la Generalitat Valenciana. Hubo una situación que también es de analizar, ¿no, Fernando? Porque cada uno, digamos que reaccionó ante esa situación en la que tú vas ahí a ofrecer, a estar con la gente del pueblo, ¿no? Y recibes, pues recibieron insultos, recibieron barro, paladas, un poco de todo. Y unos, Pedro Sánchez decidió irse, escapar, huir, y los Reyes se quedaron. Esto... ¿Cómo lo analizamos?
Sí, tal cual. Intentaré no emitir juicio de valor, sino simplemente decir que son posibles respuestas ante diferentes situaciones y cada uno es mayorcito y responsable, barra, tiene que sostener las consecuencias de sus actos. Pero es verdad que los Reyes optaron por quedarse. A mí me pareció que era un quedarse sincero, no para hacerse una foto. Yo vi la... En las pantallas vi lo que para mí era como la cara desencajada de la reina.
Totalmente.
Y no me pareció que estaban ahí buscando flashes ni likes en Instagram. Entonces me pareció muy, muy valiente por su parte que sostuvieron la agresividad, los insultos, el barro, porque yo creo que fueron lo suficientemente empáticos, y no lo digo por ello, digo que somos todos capaces de hacerlo.
Claro.
Captar el dolor que había debajo de esa agresividad, sin entrar ahora si había grupos de ultraderecha organizando. Yo digo, se vieron casos de chicos y chicas jóvenes, que no creo que pertenezcan a ningún grupo organizado de nada, sino que le salió del alma increparles y decirle a la chica que le decía, oye, no es ni el momento ni el lugar para estar aquí dándose un paseíto. Y ellos yo creo que fueron capaces de empatizar con lo que esta persona estaba expresando, más allá de la posible conducta agresiva. Yo creo que es un gran aprendizaje para todos, que cuando estamos viviendo situaciones de violencia, de agresividad, es muy legítimo poner límites, es muy legítimo marcharse, protegerse, y también es interesante saber empatizar y ver que debajo de esa agresividad, no siempre, pero muchas veces, hay muchísimo dolor.
Claro. Claro, claro.
Y eso es importante.
Yo recuerdo a uno que le decía al rey, Felipe, además que le hablaba así tranquilamente, Felipe, es que nos llevamos parados 2 horas para que vosotros pudierais entrar. Y eso es desesperante. Claro, se lo decía así, y es verdad que tanto el rey como la reina a mí me emocionó mucho verla, porque pues eso, me parecieron súper sinceros y ella estaba súper absolutamente auténticos. Desencajada. Y acabaron ambos abrazando, ¿no? Eso también es muy bonito, ¿no? Al final, yo creo que ahí sí que te sientes consolado porque has podido expresarte, contar qué te pasa y luego además recibes un abrazo que creo que es lo más lo mejor que se puede hacer en ese momento, ¿no?
Sí, puede ser lo más medicinal o lo más terapéutico. Yo creo que el enfado era muy legítimo, ¿no? O sea, para que vosotros deis aquí un paseíto, desde mi punto de vista, esto es una pérdida de tiempo de dos horas para que vengáis aquí los monarcas a daros el paseo. Su enfado era absolutamente comprensible y si ellos fueron capaces también de entender el enfado de esta persona, empatizar con ella y no sumar más agresividad, pues anda que tú, pues es que yo, claro, sí, fueron capaces de entender y legitimar su enfado y muchas veces, no siempre pasa, pero muchas veces cuando captas el dolor que hay detrás, pues uno se puede emocionar, se dar cuenta de que debajo había otra cosa y no es infrecuente que puedas acabar, como tú dices, con un abrazo de amor, de empatía, de comprensión, de humanidad. Al final es de humanidad compartida, de que puedo entender tu dolor porque también soy humano y a lo mejor el rey no se ha experimentado ese tipo de dolor o la reina, pero anda que como humanos que son no tendrán también sus movidas, sus angustias, sus ansiedades y su sufrimiento, por mucho que vivan en la zarzuela.
Exactamente. Bueno, que esto lo podemos llevar a la vida cotidiana, ¿no? Porque ahora estaba pensando yo, por ejemplo, en algún cabreo monumental que se ha pillado sobre todo una de mis hijas que, cómo se enfada. Y claro, es verdad que las veces que yo, que no siempre es fácil, pero las veces que yo he conseguido reaccionar en plan, vale, pues cuéntame todo y hablar con ella. Y es verdad que al final es muy bonito, el cabreo se pasa antes, ella se siente mejor, las dos nos abrazamos, es todo mucho más fácil, claro, pero el arranque principio,
es complicado, ¿verdad?
Cuesta.
Claro, por eso nos tiene que pillar en un estado de cierta calma interior, en un estado de presencia, de cierta lucidez, para tratar de comprender qué hay detrás de su conducta agresiva. Si tú estás a su vez estresada, estás descentrada y la otra parte te ataca a ti, pues salen tus partes así, ¿cómo? ¿Qué dices? ¡Ojo, te vas a enterar! Pues no, si fuéramos tíos sería hablando pronto y claro, a ver quién la tiene más grande, ¿sabes? Sí, te enzarzas en una pelea y una espiral de violencia, que para eso no tenemos más que ver el telediario, que bien funciona esa espiral de más a más de violencia, ¿no? Si tienes la comprensión, ¿no? y la compasión de qué le estará pasando a mi hija en este momento para que esté gritándome o montando este pollo. Si tienes ese instante de lucidez, automáticamente te relacionas desde otro lugar muy distinto. Y si dejas de alimentar la defensa de la otra, es muy probable que poco a poco la vaya bajando y vaya conectando con eso lo que muchas veces aparece, que hay o hay tristeza, o hay dolor, o hay pena, o hay sensación de abandono, o de no soy vista, o no me siento reconocida, y eso es lo primario y es lo que hay que atender. Pero como muchas veces vamos como vamos, pues ¿qué hacemos? ¡Ah, que sacan la espada! Espérate, a ver, la mía es más larga. Y es una pena, porque ahí nos alejamos y ahí nos perdemos la posibilidad de encuentro, que es real.
Bueno, pues qué bonito, que como siempre es un gusto charlar contigo porque se aprende y porque vamos a intentar todos hacerlo un poquito mejor, así que hemos parado, pero ahora seguimos, don Fernando Tobías, que será hasta la próxima.
Que sea prontito y sí, la vida sigue hacia adelante y ojalá todas estas personas que están sufriendo tanto en Valencia, pues puedan ir poco a poco, no sé, me parece lejana la palabra normalidad, ¿no? Pero que poco a poco puedan ir recuperándose de esta tragedia tan dura.
Ojalá que sí. Gracias, Fernando. Besico.
Un besico, hasta pronto.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Este domingo, Zaragoza suena por Valencia. El 10 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde, disfruta de una gala solidaria con artistas aragoneses con el objetivo de recaudar fondos para los afectados por la Dana. Compra tu entrada y colabora. Te esperamos en el pabellón Príncipe Felipe. Entradas a la venta en entradas.ibercaja.es.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, quiero hablarte ahora de los programas de educación ambiental del Gobierno de Aragón para este curso 24-25. Han comenzado ya. Más de 27.300 estudiantes han pasado por alguna de estas acciones formativas gestionadas por Sarga. La Dirección General de Educación Ambiental del Gobierno de Aragón ha puesto en marcha, a través de Sarga, esta nueva edición de todos sus programas de educación y sensibilización ambiental. Son varios, ¿eh? Nos los va a explicar José Miguel Baselga. Él pertenece al departamento, es técnico de espacios naturales protegidos y educación ambiental de Sarga, y nos explica cuándo comenzaron estos cursos, que comenzaron ya hace un tiempo, ¿eh?
El programa de educación ambiental dentro de los espacios naturales protegidos pues es un programa ya bastante maduro. Comenzó a mediados de la década de los 90. Habría que remontarse hasta esas fechas pues para hablar de este programa en la Alfranca, en la Reserva Natural de los Sotos y Balachos del Ebro, en la Alfranca, en el Moncayo, en Agramonte en concreto, natural del Moncayo, o en la Reserva Natural de la Laguna de Gallo Cantar.
Bueno, la oferta, que es de carácter público y gratuito, regresa con un amplio abanico de iniciativas educativas, desde infantil a juvenil, pasando por cursos de adultos o formación profesional, y tiene el objetivo de dotar, sobre todo a los docentes, de un recurso más de educación ambiental. Pero, ¿cuáles son estos programas?
Una parte de este programa de educación ambiental se hace en los espacios naturales protegidos. Luego también hay otros programas que se han incorporado más tarde. Uno de ellos, pero en su momento en España, como es el que se lleva a cabo en la calle Indiscreta, en el aula de medio ambiente urbano, aquí en Zaragoza. Correcto. Ese programa pues toca, digamos, aspectos de educación y de sensibilización ambiental relativo pues a las problemáticas que se generan en los entornos urbanos, pues a temas sobre consumo de agua o energía, sobre producción de residuos, sobre modelos de movilidad, distintos aspectos del medio ambiente urbano, que no olvidemos que donde más personas vivimos es en las ciudades, en cuyo caso pues son los lugares donde la batalla por la sostenibilidad se ganará o se perderá.
Eso sí, queda un tercer programa del cual no nos podemos olvidar.
También tenemos un tercer programa más específico y digamos que ha nacido hace poquito, que es el Educando, con dos Cs, que es un programa específico para el tercer ciclo de primaria sobre un cambio climático. Se mueve por todo Aragón, pero con quintos y sextos de primaria. Los tres programas, digamos, grandes de educación ambiental.
Por último, José Miguel, ¿cuál sería el mensaje final que quieres dar?
Si usamos más energía, si usamos una energía de procedencia fósil, si no ahorramos agua o si la malgastamos, si no reciclamos, todo eso a término contribuye a empeorar las cuestiones climáticas.
Bueno, y un momento ahora también para poner nuestra buena noticia, para premiarla con la corona de Mueble Rey. La corona de Mueble Rey que va a los profesores e investigadores en matemáticas de la Universidad de Zaragoza. Mira, Herminia Calvete, a Carmen Galé y a José Iranzo, que han recibido un premio internacional a la excelencia por un algoritmo que han creado que va a ayudar a las empresas de logística. Así que nuestra corona de Mueble Rey hoy para ellos tres. Por cierto, te recuerdo que ya está aquí el Black November en Rey. Es el mejor momento para renovar tu hogar con descuentos de hasta el 60% en muebles y decoración, y no pagas nada hasta 2025. Tu casa y tú lo estabais esperando. Black November en Rey. Te recuerdo, en Muebles Rey, en calle Bilbao 2 y en Puerto Venecia.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Ya sabes que Aragón y Zaragoza, por supuesto, es tierra de cine, así que no me queda otra que hablarte hoy de la edición ya número 29, 29ª edición del Festival de Cine de Zaragoza. Se ha presentado esta mañana y vamos a hablar de esto. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Mediodía
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Claro que para hablarnos de esta edición número 29 del Festival de Cine de Zaragoza tenemos al director del festival, que es don José Luis Sánchez Lergues. Archi, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Pues ahí estamos bien, ya liberado sobre todo porque hemos presentado lo que va a ser la 29 edición y ya pues mira, dentro de 14 días empezará ya lo que es el propio espectáculo, que digo yo.
El espectáculo que tiene que continuar siempre, efectivamente. Y ya lo tenemos aquí en esta edición número 29. ¡Ostras! Este
29,
es un,
29.
Es un festival sí, ya sí. Importante, ¿eh?
Bueno, la verdad es que sí. Es un festival muy, muy importante, un festival que está muy valorado a nivel nacional e internacional, a pesar de que es dentro de su modestia, pero bueno, también un poco es un festival que precisamente uno de los condicionantes de este año es intentar, fuera de lo que es la programación lógica importante de oficial y todo esto, es que sea la antesala de lo que será el año que viene, la 30 edición. Por eso también es un poco más especial, aunque la que queremos que sea especial es la que viene.
Claro,
pero
que sería número ya se
notará
redondo.
Este año.
Claro.
Claro, claro.
Vale, pues ¿cuáles son las novedades o qué se puede destacar de este año?
Bueno, se puede destacar que la fórmula un poco que el año pasado ya pusimos en marcha, digamos, de reforzar sobre todo la sección oficial, la gusto no, sí. Y la industria, pues están muy consolidadas y entonces en una de ellas, por ejemplo, el festival empieza el día 21 con un gran estreno, antes de que llegue a las salas, de la película Es el enemigo, concretamente la que se ha hecho, que se estrenará el 13 de diciembre en salas comerciales, sobre la vida de Gila, vendrán sus actores principales, etcétera. Ese es como ya un poco el preámbulo, aunque por supuesto entra dentro de los días oficiales del festival. Eso ya es un paso muy importante. Que esto también se hace gracias a un acuerdo pues con Televisión Española y con las productoras de nuestro país. Luego ya los demás días, hasta digamos mitad de semana del festival, es la parte competitiva. Ahí lo que podemos decir es que se ha seleccionado de lo mejor en cortometrajes en diferentes categorías, que se ha reforzado mucho la presencia de los nuevos talentos latinoamericanos que nació el año pasado y que tenemos un jurado pues muy, muy potente. Y ya la parte de la industria, que sería un poco los últimos dos días de cara ya también a lo que es la gran gala, la de clausura, pues ahí tiene dos momentos muy especiales, como es el estreno en España de la película Petro, una película que vendrá su director, que además será distinguido con el Augusto Latino, y que fue premiada en el Festival de Sants, pero aún no se había estrenado aquí en España. Y luego el evento de la industria que llamamos, que son los distintivos que damos a entidades o colectivos que se dedican a la cultura o a la industria audiovisual, que celebran un aniversario especial. Y el broche de oro, desde luego, es la gala clausura, donde tenemos, pues, aparte de los premios, pues se van a entregar prácticamente 11 reconocimientos, pues muy variados, pero de lo más potente.
¿Dónde se va a poder...? ¿Dónde
pues
se
mira, salvo, sí. La película del primer día es... bueno, todo es la entrada libre hasta completar el aforo.
Sí.
Pero evidentemente la película del primer día tendrán que confirmarlo vía a partir de esta tarde o mañana más tardar al correo inscripción fcz@gmail.com.
Sí.
Pues para confirmar el tema de para las invitaciones. Luego el resto, en Filmoteca de Zaragoza, prácticamente todo el resto del festival. Entra ahí y no hace falta confirmar nada, se entra libre, está completa el aforo. Uh-huh. Y sí que la gala de clausura, aunque es entrada libre, completa el aforo, pero bueno, caben casi 500 personas, será en la sala Luis Galvé.
Muy bien.
Del Auditorio de Zaragoza. Y ese es el broche, será a las 8:30. El resto, yo invitaría a la gente a que visite nuestra web, sobre todo porque
claro. Ahí
estarán los horarios,
eso es.
Aunque van a ser horarios muy uniformes, en el sentido que los eventos como tal tanto el de la industria como la clausura, serán a la misma hora, aunque en dos sitios distintos, y el resto de las sesiones pues serán a 6, 8...
Pues que se informen y iremos a ver esta edición número 29 del Festival de Cine de Zaragoza. Archi,
correcto,
José Luis Sánchez Lerres, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Nada, pues gracias a vosotros y espero que lo disfrutéis todo lo que hemos preparado.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Ya está aquí, el Black November en Rei. El mejor momento para renovar tu hogar con descuentos de hasta el 60% en muebles y decoración. Y no pagues nada hasta 2025. Tu casa y tú lo estabais esperando. Black November en Rei. Expertos en crear hogares únicos.
Ven a Cerramientos Integrales y descubre nuestra nueva exposición. Cambiar tus viejas ventanas es más fácil que nunca. Prepárate para el invierno y aísla tu casa del frío. Cambiamos tus ventanas en un día y sin obra. Cerramientos Integrales en Jorge Cozzi 18, 976-134-134. Según nuestros clientes, somos los números uno.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
¿Buscas una formación universitaria cercana, innovadora y práctica? Ven al Open Day de la Universidad San Jorge el 9 de noviembre. Conoce nuestro campus y descubre por qué la USJ es mucho más que un lugar donde estudiar. Inscríbete en usj.es. Universidad San Jorge. Grupo San Valero.
La industria siempre nos llama.
HN Tools, más de 25 años colaborando con nuestros clientes y aportando soluciones integrales. Distribuidor Brady, líderes en seguridad, marcaje y señalización industrial. HN Tools, hacemos cosas que otros no hacen.
hntools.es.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 7 al 18 de noviembre. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Autos Alduba, concesionario oficial Kia en la provincia de Zaragoza o visítanos en kia.com.
La sostenibilidad social y medioambiental se ha convertido en el corazón de las empresas con valores que quieren aportar algo más. Y les damos voz en un espacio para ellos. Patrocinado por Cámara de Zaragoza. Este próximo lunes en COPE Zaragoza.
Las empresas y las actividades que desarrollan están sujetas a regulaciones de muy diversa índole, que afectan al negocio en sí y a todas las personas implicadas. Conocer y cumplir los requerimientos legales de tu negocio minimiza riesgos y protege la reputación y la posición competitiva de la empresa. Una buena gestión puede implicar el aprovechamiento de subvenciones, bonificaciones o deducciones, además de evitar sanciones y multas. Sé consciente de tus obligaciones y sé proactivo. Apóyate en profesionales que te permitan planificar y optimizar tu gestión. Este es un consejo del Programa Educación Financiera de Ibercaja en colaboración con Funcas. Cultura financiera para todos. Más info en fundacionibercaja.es/educación financiera.
El Auditorio de Zaragoza presenta
Toda una vida.
Homenaje a María Dolores Pradera. Nuria Fergó, acompañada por la formación clásica de María Dolores Pradera, pone en escena Toda una vida. Sábado 30 de noviembre, Auditorio de Zaragoza. Entradas a la venta en la web y taquilla del Auditorio de Zaragoza.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.